Desde San Isidro, FM Labrador, 95.5.
Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos al programa número 9 del Retorno de Gigante aquí en la 95.5 FM Labrador, para toda la buena gente que esté del otro lado, que tenga ganas de pasar dos horas relajadas, con buena música, con alguna peregrina buena idea que se nos pase por acá y la podamos expresar. Bueno, para eso estamos aquí, y nos gustaría que nos dijeran que ustedes están allí en el 4747-5051. Buenas noches, Carlos, ¿cómo dice que le va?
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todos. Bien, bien, acá, dispuesto a pasar dos horas escuchando música, ¿no?
Daniel, ¿cómo anda?
Bien, ¿y usted? Muy bien.
Muy contento de volver a la casa, a disfrutar más música con toda la gente.
Bueno, lo hemos extrañado, la gente también.
Bueno, esperemos que así sea.
Esperamos, por lo menos. Eso es lo que decíamos.
Bueno, sí, seguramente. Así que 4747-5051 para los que nos quieran dejar algún mensajecito.
Bueno, por email pueden mandar durante la semana en correo@elretornodelgigante.com.ar
o visitar la página www.elretornodelgigante.com.ar.
Sí, señor, donde pronto prometemos actualizar un poquito más la mini página correspondiente, la página correspondiente a Labrador. Vamos a poner más programas. Señores, en el día de hoy nos ocupa en esta primera hora, bueno, primero que nada abrimos el programa con un pedido de nuestros oyentes que nos pidieron por qué nos ponen Para los Árboles de Pireta. Bueno, abrimos con El Lenguaje del Cielo, del último y estupendo trabajo de Luis Alberto Spinetta, Para los Árboles, editado este 2003, uno de los mejores discos editados en el 2003. Y ahora estamos en otro tema que nos va a ocupar este primer bloque, esta primera hora, que son los...
Y que tiene que ver con el autor del primer tema.
Claro, está enlazadito, que eso es también viene a colación, que son los 30 años que se cumplen de la banda Invisible. Y en el segundo bloque vamos a tener una sorpresita, que es vamos a charlar con gente amiga, pero eso lo dejamos para después. Señores, la cosa empieza así. Un día de octubre de 1973, Luis Alberto Spinetta visita al bajista Carlos Alberto Rufino, más conocido con el apodo de Machi, para ofrecerle formar un grupo, contando también con Héctor Lorenzo, apodado Pomo, en batería, y quedando a designar para el futuro un tecladista. Sentadas las bases, Pomo propone el nombre del grupo, que es aceptado por los demás, pero se encuentran con la dificultad de no conseguir un tecladista adecuado, por tanto deciden comenzar como trío, y es así como surge Invisible, una banda quizás única de entre las que ha habido en este país. La flamante agrupación se encierra a ensayar en una quinta de la provincia de Buenos Aires durante un mes para generar nuevo material, nueva música, para conocerse unos a otros. Y debuta el 23 de noviembre de 1973, hoy 20 años y un poquitito, ante la sala colmada del Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires, fuertemente llena de gente, entre las cuales estuvo el señor Salatino.
Sí, señor. Yo estuve, fui testigo. Y claro, había mucha expectativa de escuchar el nuevo grupo de Spinetta, sobre todo, recordemos que en el año 73, arrancó con el boom que fue, el golpe que fue Pescado 2, ¿no? De Pescado Rabioso, disco que es reconocido por muchísimos músicos, que fue una gran influencia para sus posteriores carreras musicales, ¿no? Es decir, Pescado 2 fue uno de los discos más influyentes del rock nacional. Entonces, bueno, había expectativa por la presentación de este disco, que nunca fue, porque en el interín, más o menos para junio, se disolvió Pescado Rabioso. Spinetta editó bajo el nombre de Pescado Rabioso el disco Artot, con invitados como Emilio de Guercio,
Gustavo, compañeros,
claro, Rodolfo García y Gustavo Spinetta en batería. Bueno, estos shows en los cuales Spinetta presentó a Artaud fueron el 23 de septiembre del 73 en el Teatro Astral, un domingo a las 11 de la mañana. Bueno, ahí se empezó a comentar el tema de que Spinetta había formado un nuevo grupo con Pomi Machi. Y aquí había otra expectativa, porque Pomi Machi
había sido parte de Popo Blues, por tanto se esperaba algo similar.
Claro, entonces todos pensaban que iba a ser algo como Pescado, pero mucho más fuerte.
Claro.
O sea que cuando todos acudimos al Astral a escuchar a Invisible con un power trio, resultó que era un grupo con una música llena de sutilezas.
No, lirismo, progresivo.
Sí, sí, incluso fue el momento en el que Spinetta empezó a experimentar un poquitito más con cosas vinculadas al jazz.
¿Dónde empezó?
Claro, empezó, que después se reconoció más con
la banda Spinetta,
y posteriormente con Spinetta Jade. Así que bueno, fue una gran sorpresa la del debut de Invisible.
Además lo que fue el show, ¿no? Un espectáculo para la época multimedia, con fotos,
claro, con fotos,
el famoso El Molesto ahí, el
claro, el Molesto, que era la mujer de Pomo, que se calzaba...
Bueno, hubo varios que se probaron el traje,
claro, en el debut fue la mujer de Pomo, que se calzaban esa cabezota cuadrada con esas enormes orejas, ¿no? Mientras tocaban el tema del Molesto. Así que bueno, fue una gran sorpresa para todos. Y con la posterior edición del disco, que eso ya fue...
Espera, vamos por partes.
Me caso.
Como decía Jack. Decía Machi en 1988, el grupo se nutrió del lirismo de Luis y de la polenta de Pomo y Mía. No hace falta que lo diga, pero se reconoce que el 98% de las composiciones de Invisible eran de Luis, pese a que estaban firmadas en conjunto. Aunque hicimos arreglos entre los tres, era casi imposible componer en conjunto o tener la misma fluidez creativa que Luis. Y esa simbiosis se daba en todo, en los contratos discográficos, en las presentaciones en vivo, en las notas, se presentaban los tres. Las entrevistas las daban los tres y no había forma de que no fuera de esa manera, ¿no? La cuestión es que firman el primer contrato discográfico con la firma con sello Microfón, en donde aparece su simple debut de comienzos del 74, conteniendo los temas elementales Leches en una cara y Estado de coma en la otra, que obviamente pasaron por las tijeras y la censura de la época. Así que yo les propongo a los que están del otro lado, vamos a arrancar por ahí, que es el principio de la historia, y vamos a seguir hablando y contando anécdotas de Invisible a lo largo de la hora. Dale. Bueno, señores, ese fue el debut discográfico, un simple, un single, que le dicen ahora, pero un simple, un sencillito.
El primer corte.
El primer corte que le dicen ahora, de Invisible. Lo primero se escuchó en las espicas de la época.
Exacto, la espica, ¿no? La espica abajo de la almohada.
¿En 33 revoluciones por minuto o 45?
Quizás. No, 33.
¿Ustedes escuchan? Porque soy joven, no recuerdo.
No, me imagino, Después explico que era un
video. Lo tengo en casa, se lo puedo traer.
Bueno, la cuestión es que esto fue el debut y mientras tanto la banda se ponía a trabajar en el debut, pero en serio, como era en el momento, que era el vinilo, ¿no? El LP. Y la cuestión que eso se produjo unos meses después, en abril de 1974, con el disco titulado simplemente Invisible. La portada era una gráfica del artista plástico holandés Escher, ya que Spinetta estaba fascinado con las figuras mandálicas del pintor holandés. Y bueno, conjuntamente con ese LP se incluía otro simple. Eso habla de la creatividad del trío y la imposibilidad de meter tanta cantidad de música en un vinilo, que lo máximo tolerado era 40 y pico de minutos. Y bueno, ese LP que venía con ese single que venía con el LP traía dos temas más: La llave del mandala y Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Esto se grabó en el estudio Fonalex. Y el disco traía tres temas: Jugo de lúcuma, El diluvio y la pasajera, Suspensión del lado 1, y del lado 2, Tema del molesto, Azafata de tres fantasmas e Irregular. Y como dijimos, juntito al vinilo, un sobrecito con un vinilo, con un simple, La llave del mandala y La conciencia, Lo que nos ocupa es esa abuela, conciencia de regular el mundo, etcétera. Así que esto vino pegadito casi a lo que habíamos hablado antes.
Además, insisto, recordemos la época, en esa época muchos conocimos a Maurice Escher a través de las páginas de Mordisco, ¿no?
Claro.
Que fueron prácticamente los primeros. Bueno, Escher murió en el 73 justamente.
Claro.
Así que bueno, fue una gran sorpresa escuchar el sonido de Invisible en el disco, porque bueno, se notaban mucho más todavía las sutilezas de la música que habían presentado en vivo.
Y esa edición muy buscada por coleccionistas.
Sí, claro, y
desapareció, sí, y después se reeditó sin el simple.
Claro.
Y realmente.
Nada, después vino una reparación histórica para los 20 años del Rock Nacional.
Exactamente.
Es una serie donde se incluyó todo eso en un,
claro,
mismo,
en un mismo disco.
Yo los invito a que vayamos a escuchar justamente el debut, Jugo de lúcuma.
Jugo de
Bueno, y es así que llegamos al año 1975, en esta recorrida que estamos haciendo con Invisible. Pero mientras tanto le podemos decir que 47475051 es el teléfono para que nos digan qué les parece el programa o qué cosa quieren escuchar.
El email,
lo que fuera.
Bueno, el email en la semana, correo@elretornodelgigante.com.ar.
Y si no, pueden visitar la página Retorno, www.elretornodelgigante.com.ar.
Les decía, el año 1975 encuentra el trío elaborando su segundo trabajo, que para muchos, incluido el propio Machi, es el punto creativo máximo de la banda, que se tituló Durazno Sangrando. El disco es una obra conceptual basada en el libro de Carl Jung y Richard Wagner, titulado El secreto de la flor de oro, que está basado en la divulgación de sabiduría y alquimia oriental. El trabajo se completa con una poesía del padre de Luis, Santiago Spinetta, que integra una parte de la suite de 16 minutos Encadenado al ánima, que es una letra, y con una letra de Pleamar de Águilas, terminada por Machi, ya que el tipo había estado en una fragata, había sido marinerito. Para esta ocasión lo redondea y lo cierra. Y para este disco firman un contrato, cambian de compañía grabadora y firman un contrato con la famosa CBS y ingresan en 1975 a registrar esta nueva obra ya completita, con la formación del trío, con músicos invitados, los señores Esteban Martínez Prieto en teclados. Se grabó en los estudios mismos de la CBS, el arte de tapa fue de Eduardo Martí, fotógrafo amigo de Spinetta. Y el lado 1 estaba compuesto por Encadenado al ánima y Durazno Sangrando, y el lado 2 por Pleamar de Águilas en una lejana playa del Animus y Dios de la Adolescencia. La presentación en vivo de este disco fue en el Teatro Coliseo esta vez, los días 21 y 22 de noviembre de 1975, con un éxito creciente de público y crítica. Pero en ese momento, entre el público, casualidad estaba el señor Salatina.
Ahí estuve yo. Sí, y bueno, también había expectativa por escuchar un nuevo trabajo, que además era como más complejo, ¿no? Que más complejo todavía que el primero.
Sin duda.
Igual lleno de sutilezas, y bueno, obviamente no defraudó teniendo en cuenta el éxito de la gente que tuvo, ¿no? A su vez, detallemos una perlita, ¿no? Que para un compilado que sacó CDS en ese momento, Invisible grabó Amor de Primavera de Tanguito, ¿no?
Que algo de eso, alguna sorpresita va a haber por el final.
Ah, bueno, entonces ya habré matado la sorpresa o...
No,
escuchamos el próximo tema y seguimos hablando.
No, pero bueno, vamos a meternos en la época y de Durazno Sangrando se refiere, así que bajamos a eso.
Yeah. cada noche del tiempo sus horas cumplió. Ya llega el alba y cae su canto, partiendo al durazno, cayó, cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Los recuerdos se salvan.
4747-5051, los teléfonos para comunicarse con el retorno de Gigante. Y vientos de renovación aparecen con el año que se iniciaba, estamos hablando de 1976. La banda buscaba producir algunos cambios que oxigenaran su ambiente interno. A propósito, decía Machi, en cierto momento estuvimos todos enfrentados con Luis, y eso me da mucha vergüenza. La cuestión es que, como prueba de ello, ingresa al grupo el talentoso guitarrista de Rodolfo Mederos, Tomás Bubitz, como miembro pleno, con voz y voto, lo cual a la larga provocaría la explosión de la banda. Decía Luis, no digo que Tommy haya causado la disolución de Invisible, es que cualquier músico que se nos hubiera unido en ese momento o afianzaba el grupo o lo destruía, y lamentablemente pasó lo segundo. La cuestión es que arranca 76, el 76 trabajando en su último trabajo, pero nuevamente dan un golpe de timón, como siempre fue en la historia de Spinetta y en este caso de Invisible. El nuevo material generado constaba un grupo de 8 canciones, de poesía y sonido claramente urbano de Buenos Aires, también lleno de belleza. Y bueno, esto también daba inicio a una época en donde predominaba esta línea estilística de meter cosas urbanas a la música, ¿no?
Sí, además no es que se alejó de los conceptos originales de Invisible, sino que, claro, al lado de toda la experimentación y la elaboración que tenían los dos primeros discos, este era un buen grupo de 8 canciones, muy bien estructuradas, muy bien arregladas, es decir, muy preciso los arreglos y la combinación de las dos guitarras de Spinetta y Gubi.
Claro, pero me refiero a que esta época, bueno, venía Alas con el segundo disco, venía esto,
y eso,
venía
eso también, eso
lo
también.
Que estaba haciendo Mederos con Generación Cero, el mismo el Piazzolla con el octeto electrónico,
sí,
o sea,
en,
venía una onda en este rumbo.
En el caso de Spinetta, de la música de Spinetta, digamos que de las letras abordó un poco más cercana a la cosa cotidiana, ¿no? Que se puede ver en el Capitán Beto, ¿no? En las golondrinas de Plaza de Mayo, en donde empiezan a aparecer todos esos elementos porteños, ¿no? Que hasta ese momento no habían aparecido en la música de Spinetta, ¿no?
Bueno, esto es motivo de problemas posteriores.
Perdón, en la música de Invisible.
Sí, obviamente.
No, claro. No de Spinetta.
Sí, en la música de Invisible.
Perdón.
Bueno, la cuestión es que los cambios continúan para la grabación, ya que convocan a varios artistas, entre ellos dos bandoneonistas. Cuentan con el prestigioso multiinstrumentista del grupo Alas, Gustavo Moreto, y con los innovadores Rodolfo Mederos y Juan Mozzalini en bandoneón, que además de ser un hecho original le daba ese toque urbano del que estábamos hablando, ¿no? El nombre de la obra la aportaría el fotógrafo y músico amigo de Spinetta, Eduardo Martí, y en la foto, de la tapa aparece el hermano de Tommy Gubitz, Jorge Gubitz, que se sacaba ahí con los laureles que se ven en la tapa de este disco. Y bueno, la portada del álbum es otro de los temas que prácticamente aceleran la disolución de Invisible, porque las peleas eran continuas. Decía Spinetta, llevé a los ensayos unas fotos con unos climas bárbaros para la tapa y Pomo me dice que no porque son muy flu, y le digo, entonces tráeme vos algo. Y él aparece a los días con una foto de la revista Time de 1942 con un pollito dentro de una cáscara, y él me dice, esta es la foto, y él me dice, ¿cómo vas a usar eso como tapa? Y bueno, eso acelera también el proceso de deterioro de la banda. La cuestión, señores, es que el Jardín de los Presentes constaba del lado 1 del Anillo del Capitán Beto, Los Libros de la Buena Memoria, Alarma entre los Ángeles, Que ves el Cielo, y en el lado 2, Ruido de Magia, 200 Años Perdonado, y Las Golondrinas de Plaza de Mayo. Los shows de presentación comienzan en julio en la provincia de Santa Fe, y ahí usted no estuvo. Desembocando en 2 shows masivos en el Luna Park el 6 de agosto, y el de la despedida del grupo el 12 de diciembre de 1976, totalizando ambos shows 25.000 personas. En un pico de creatividad y popularidad Invisible prácticamente único, ¿no? Esto fue reconocido por los medios especializados como Mordisco, Expreso Imaginario, en la encuesta anual de la revista Pelo, que los elige la mejor banda, Luis como mejor guitarrista. y los medios multitudinarios se sorprenden por el fenómeno, por la cantidad de gente, y más para sabiendo lo que era el rock en esa época, ¿no? Pre-Malvinas, transformando el Jardín de los Presentes en un éxito masivo inmediato. Así que yo los invitaría a que vayamos a otro pico de calidad justamente del Jardín de los Presentes, que es Perdonado.